En este episodio de Drop the Mic News hablamos de muchas noticias que tenés que saber, pero las resumimos y te las dejamos en fácil.
Sí, tenemos noticias sobre Viacom, sobre Chartable, sobre plataformas europeas, Apple Podcast. Quédate y escuchá todas estas novedades que tenemos en un nuevo episodio de Drop the Mic News.
Bienvenidos a un nuevísimo episodio de Drop the Mic News. ¿Cómo estás, Agustín Espada?
Hola Ale, todo bien, por suerte. ¿Vos cómo estás?
Muy bien, muy bien. Hoy tenemos muchísimas noticias, muchísimos titulares, si se quiere, que nos parecieron importantes que todos los oyentes supieran, así que vamos a tratar de ser concisos, cosa que para nosotros es un desafío porque nos encanta analizar, nos encanta ir agregando datitos de colores. Así que bueno, hoy muchas cosas, ¿no, Agus?
Sí, tenemos un episodio que por ahí puede sonar un poquito diferente porque vamos a hablar, por ejemplo, Ale, de una especie de acuerdo entre Viacom y iHeartRadio, vamos a hablar del New York Times, vamos a hablar de una nueva funcionalidad de Chartable con Smartlinks, vamos a hablar de las plataformas europeas que se meten en la producción de podcast en español, vamos a hablar de Apple Podcast también y alguna novedad. Digo, tenemos un menú amplio que vamos a tratar de recorrer de manera sintética y rapidito, pero sin dejar de contarles qué es lo más importante en esta semana del podcasting. Así que, si querés, Ale, cuando vos quieras empezamos este recorrido.
Empezamos, y quédense ustedes hasta el final del episodio para ver si finalmente logramos no agregar muchísimos más datos de los que debemos en este episodio. Vamos. Bueno, resulta que Viacom, CBS Entertainment y Youth Group anunciaron una alianza estratégica con iHeartMedia, que básicamente, y para que entiendan, es uno de los publishers que se encarga de la pata comercial del podcasting y tiene mayor peso a nivel mundial. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, en estos 3 años van a desarrollar docenas de podcasts que se van a desprender. Algunos van a ser originales y otros van a ser continuaciones de grandes propiedades intelectuales que tienen las diferentes señales de Viacom CBS. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, MTV, Comedy Central, Paramount Network y, por ejemplo, VH1 o VH1. Así que, ¿cuál es la idea de ellos? ¿Cuál es su estrategia? Quieren apuntar a múltiples targets de diferentes zonas geográficas y de diferentes edades. Y lo van a hacer desarrollando podcasts específicos de música, de comedia, cultura pop y también de historia. Dentro del acuerdo esencial, o como para darle inicio a esta alianza, lo que van a hacer es retomar algunos podcasts que ya estén funcionando, porque lo que quieren hacer es tener un gran peso dentro del podcasting. Están valorando bastante cuáles son las bondades del sector, o al menos para tener una posición estratégica dentro de él con los contenidos. Y, por ejemplo, van a ampliar el catálogo de episodios existentes en The Daily Show with Trevor Noah, que ya tiene una versión, que esto básicamente es un programa de televisión para los que no lo conocen, tiene una versión de podcast que presenta un formato extendido de entrevistas y contenido extra que tal vez no sale en la tele, y lo que van a hacer ahora es continuar y ampliar ese catálogo con una especie de columna política que había en el programa. Este Daily Show televisivo tiene aproximadamente 25 temporadas y fue cambiando de conductor con los años. Entonces lo que van a hacer es que, por ejemplo, vuelvan The Correspondents, que lo que hacían era un análisis político, una crítica política, y los van a hacer regresar directamente a través del podcast. Y no tengo noticias si también será por la pantalla, pero sí por los podcasts. Eso por una parte. Después también MTV va a seguir desarrollando contenidos relacionados tal vez con la cultura del hip hop y demás. Esas son las noticias que se tienen y veremos cómo se desarrolla. Pero me parece clave que marcas tan grandes y consolidadas como Viacom CBS y todos los contenidos que tiene en la cartera, en la propiedad intelectual de las señales que son mundialmente conocidas, tengan su gran presencia en el podcast. Seguramente como estrategia, tal vez, para alcanzar juventudes centennials.
Recordemos, Ale, que Viacom CBS tiene en nuestro país a Telefe, así que eso puede tener una réplica con el correr del tiempo en Argentina. Pero también, digamos, es una sociedad que se da en un marco donde Warner, Marvel, distintas grandes productoras de contenidos cultural viene volcándose y asociándose con productores de radio y productores de podcast como iHeart, Media, ¿no? Que es una de las empresas más importantes de radio en Estados Unidos y es una de las empresas que más invierte en este formato. Entonces va a ser muy, muy, muy interesante.
Están llegando todos a este boliche, prácticamente.
Sí, tal cual, tal cual. Si te parece, Ale, pasamos entonces a la segunda noticia que tenemos para el día de hoy en esta carrera que estamos jugando contra la agenda, que tiene que ver con el New York Times y su nueva CEO, Meredith Kopit Levien, que dijo que para ella el futuro del periodismo gráfico, el futuro del periodismo informativo, que es de donde proviene un gigante del periodismo internacional y mundial como el New York Times, está más relacionado con el audio que con el video. Si bien esto no es ninguna novedad, porque el New York Times viene invirtiendo de manera sostenida en su plataforma de podcast e incluso en empresas de audio, como vimos con Serial y otra productora que en este momento se me fue de la cabeza, que tiene que ver con la transcripción, mejor dicho, el pasaje de texto a audio de noticias. Es relevante que la CEO del New York Times lo que haga es poner las posibilidades del periodismo a través del audio por encima de las del video, y ahí habla también de una especie de modelo de producción y de costos que hay en el audio y el video, que las pone muy, muy, muy cerca o mucho más cerca al audio del texto que al video, ¿no? Incluso llega a decir Meredith que el video le costó muchísimos puestos de trabajo al periodismo gráfico, que con el audio apuntan a revertir y a recuperar, ¿no? Así que me parece que es una forma de agregar al pensamiento y a la forma de relacionar el podcast y el audio en general con el periodismo y con las narrativas periodísticas.
Menores costos de producción en una audiencia tal vez mucho más desarrollada, con una marca de alcance global.
Exactamente, exactamente. Es algo que parece que el New York Times le viene prestando muchísima atención. Le viene prestando muchísima atención y gana cada vez más terreno en la gestión y en el modelo productivo y de negocio de una mega empresa del periodismo mundial.
¿Te parece, Agus? Vamos a hablar ahora de un desarrollo tecnológico que la verdad me interesó muchísimo. Viene de la mano de Chartable, se llama SmartLinks, y es una tecnología que tiene básicamente dos funcionalidades específicas. Funciona, si lo pensamos, como ubicás las plataformas de Linktree, en donde vos, por ejemplo, indexás o tenés una especie de índice de diferentes páginas web en un solo lugar. Bueno, es una mezcla entre eso y Bitly, que es una plataforma que te sirve para vos poder monitorear y traquear cómo es la performance de links específicos, ¿no? Cuántas personas hicieron clic en un lugar y a través de qué plataformas. Bueno, SmartLink lo que hace es venir a solucionar una de las cosas que tal vez consume mucho tiempo a la hora de hacer marketing de podcast, que es tener que distribuir los diferentes links de las distintas plataformas en donde tu episodio se distribuye. Por ejemplo, si nosotros tenemos Drop the Mic News, que sale en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube y también en Spotify y también en Anchor, ¿no? Porque tenemos esa posibilidad de directamente distribuir nuestro podcast desde ahí, podríamos ahorrarnos muchísimo tiempo directamente aplicando a nuestro RSS esta funcionalidad de Chartable para que a través de un solo link generado por Chartable, nosotros podamos difundirlo y la audiencia, cuando haga clic, pueda elegir en qué plataforma desea escuchar cada uno de nuestros episodios. Así se va a poder tener un mayor monitoreo de dónde se originan esos clics, y en el futuro lo que planea Chartable es también no solo ofrecerle a la gente las diferentes plataformas para escuchar en donde lo prefieran, sino también saber en dónde se hizo clic de play en particular. Esta nueva funcionalidad es gratuita, o sea, ya la podemos utilizar de forma gratis. Lo que sí, si queremos tal vez invertir unos manguitos, lo que podemos hacer es, por ejemplo, establecer reglas. A ver, se me ocurre una que estuve leyendo, que es, por ejemplo, para todos los usuarios que tengan un iPhone, pongo la regla de que escuchen directamente a través de Apple Podcast. O los que tengan Android, que escuchen directamente a través de Spotify, no sé, o Google Podcast. Eso está bueno. También puedo hablar de cómo se pueden establecer ciertas alianzas con las marcas, pero esto ya a enormes rangos, ¿no? También en el futuro se quiere incursionar sobre hacer cosas relacionadas con la publicidad y estos links. Me parece que es una herramienta que está piola, que está buena, que sirve para ahorrar tiempo y también comprender mejor cómo es el desempeño y la performance de cada uno de los episodios. Está muy buena.
Sí, está todo muy relacionado, Ale, con el marketing, con el conocimiento de cómo distribuir mejor ese contenido, con conocer un poco también a las audiencias en torno a por dónde nos escuchan y qué medidas tomar en torno a eso. Me parece que es algo que viene a simplificar, a ayudar y a mejorar el rendimiento y mejorar la forma de conocer los contenidos, ¿no? De tanto de conocerlos como de acceder a ellos. Me parece que es una muy buena noticia para la que Chartable encima consiguió fondos, ¿no? O sea, consiguió inversión.
$1.500.000 para poder desarrollar esta tecnología y seguir haciendo que avance. Está buena y también sirve para tratar de determinar cuál es el costo por clic de, no sé, algunas promociones o de la escucha del podcast y demás. Eso también está bueno para mostrar mayores cifras, que es una de las cosas que tal vez a nuestro sector más le viene pegando, ¿no? Esto de necesitamos garantizarle a la gente de marketing que están funcionando ciertas cosas, que la gente le está dando play y que están escuchando sus anuncios. Bueno, esta podría llegar a ser una de las herramientas que nos sirva para demostrar cómo es la performance de las cosas. Seguimos, August, con las noticias, a ver.
Sí, tenemos otra noticia que más bien es un análisis un poco de lo que está sucediendo con el mercado del podcast en español. Esta semana fue una semana de anuncios y de lanzamientos, de lanzamiento de Podimo, esta plataforma de origen danés, ¿sí? de Dinamarca, de lanzamiento de la versión de pago de Podimo en España, el lanzamiento y la aparición de Audible en España también, que se suma a lo que un poco también ya hablamos, que es la plataforma de pago de iVoox. Y entonces, un poco a propósito de una nota que publica María Jesús Espinosa de los Monteros, una referente, una madrina, si se quiere, también de nuestro podcast y de Drop the Mic, de que tiene que ver entonces con cómo estas plataformas de origen europeo, entre las que también podemos situar a Deezer y a Acast, ¿sí? Deezer de origen francés, si no me equivoco, y Acast de origen alemán, empiezan a fijarse en el podcast y empiezan a pensar modelos alternativos al norteamericano, ¿sí? Empiezan a fijarse que tanto en Europa como en América Latina el modelo de comercialización vía publicidad no está funcionando, por lo menos no se está expandiendo, y ahí hay una posibilidad de pensar en otra alternativa. Y entonces las plataformas, primero que piensan modelos de negocios como Podimo y iVoox Plus, ¿no? Con una transacción de pago que implica para el productor de un revenue sharing por esas reproducciones que pueda juntar en esa plataforma. Pero también Deezer, Acast, Amazon a través de Audible, que empiezan a pensar en producciones específicas, que empiezan a mirar a España, a México y a Brasil como las puertas de entrada y el primer paso para instalarse en el mercado latinoamericano, y empieza a ser entonces muy interesante seguir no solo lo que vayan haciendo empresas como Spotify, sí, que casi que nosotros tenemos todas las semanas una noticia diferente sobre Spotify, sino también ver qué es lo que está pasando con estas otras empresas, que son algunas plataformas exclusivas de podcasting, algunas plataformas digitales como Amazon, multirubro, y otras que vienen del mundo de la música, como Deezer, ¿no? Me parece que es interesante ver todas las oportunidades y todo el abanico que se está abriendo desde España, que es el mercado más cercano y más familiar que tenemos nosotros para todo lo que es la producción de podcast hispanohablante, y también ver lo que sucede en México y Brasil como quizás un adelanto de lo que pueda llegar a pasar de acá a unos meses o algunos años en Argentina, ¿no? Entonces, pensar todo ese gran abanico que existe de posibilidades de coproducciones o de producciones originales o exclusivas para alguna de estas plataformas, me parece que va a ser una de las cartas más a corto plazo para la producción de podcast en español.
Totalmente, siempre hay que tener la vista para afuera para tratar de comprender cómo se están desarrollando las cosas, de tratar de estar al día y saber cuáles pueden llegar a ser los siguientes próximos pasos que empiecen a desarrollarse acá en el mercado local. Así que sí, totalmente. La verdad que es sumamente interesante y no hay que perder de vista a estas empresas y lo que van desarrollando. También porque quién sabe si pueden ser las próximas adquisiciones de las grandes empresas a las que tal vez estamos mirando todos los días, ¿no? Pero bueno, está muy bueno y muy interesante. Por último, vamos a hablar de Jake Shapiro, ¿quién es Jake Shapiro? Bueno, básicamente es el CEO de, o era el CEO, ya no más, de Radio Public y de Podfunding, que son dos compañías que ahora ya no van a contar con su liderazgo porque él se va a estar uniendo como Head of Creator Partnerships, o sea, va a estar en la parte de las partnerships con creadores de podcast en nada más y nada menos que Apple Podcast. Apple Podcast que ya arrancó a desarrollar finalmente producciones bastante interesantes respecto del podcasting y ahora suma a esta figura de la industria estadounidense que tiene una larga trayectoria allá en el sector.
Sí, la verdad que la última noticia del día es una noticia más que positiva, ¿no? Porque que Apple Podcast, o que Apple en general, ¿no?, elija a una persona como Shapiro para ponerse a pensar de formas de producir contenido y de coproducir contenido, no es más que una buena noticia porque muestra entonces que hay alguien del podcast pensando en podcast, ¿no? En una mega empresa como Apple, y eso siempre es una buena noticia, ¿no? Porque en algunos casos, más allá de algunas estrategias empresariales, las personas y la expertise de las personas que llevan adelante esas estrategias terminan condicionando mucho del éxito de esa estrategia en el mediano plazo.
Tal cual. Así que bueno, es una noticia positiva. Voy a fijarme cómo venimos de minutos. Venimos muy, muy bien. Podemos decir, si querés, si la audiencia nos acompaña, que es que estuve leyendo esta semana, mientras estaba preparando Industrias Creativas, que es un newsletter que hago con mi socio, Lucas Carmenini, que decía básicamente que Spotify está medio enojado y se está quejando y está tildando a Apple de tener una actitud anticompetitiva porque viste que ellos estuvieron desarrollando, lanzaron Apple One, que es un bundle que están haciendo ellos de servicios en donde por módicas cifras tal vez pueden tener acceso a la nube de Apple, iCloud, pueden tener, no sé si Apple Music y diferentes opciones. Entonces era un poco de lo que veníamos hablando en episodios anteriores de Drop the Mic, de esto de las grandes, grandes, grandes empresas, como por ejemplo también Amazon, ¿no?, que también ofrece bundles y decís, bueno, Spotify es una empresa grande, pero no tan grande como las otras, y de repente estuvo invirtiendo muchísimo en la industria, muchísimo en contenidos y en exclusividades, pero de repente estas grandes o gigantes compañías hacen dos movimientos y de repente te complica el panorama de negocios.
Claro, esto tiene que ver más o menos, pensar en la lógica del bundle, tiene que ver con pensar en el empaquetamiento de servicios, ¿no? Algo que,
tal cual,
que viene de la industria principalmente de las telecomunicaciones, ¿no? Esto de pensar el triple o el cuádruple play, de en una misma factura sí, tener teléfono celular, televisión de pago, internet al hogar, incluso telefonía fija. Bueno, Amazon y Apple tienen la posibilidad de, en una misma factura o en un mismo abono, por decirlo de alguna manera, de ofrecerte distintos servicios. Pienso en Amazon, que además puede ofrecer plataforma musical, plataforma de video, plataforma de audiolibros, digamos, una carta muy amplia, quizás con un poco de dumping digamos, dumping en el sentido de bajar los costos para poder expandirse rápido, y entonces suena lógico el reclamo de Spotify, que no deja de ser una pelea entre ricos, ¿no? Si se quiere, no voy a poner la palabra malos, sí, pero sí una pelea entre grandes.
Pensé que ibas a decir, no voy a poner la palabra chetos, y yo dije, no, este podcast se descontroló,
Una pelea entre grandes corporaciones, ¿no? Con grandes intereses.
Exactamente.
Entonces ahí está un poco el origen de la queja.
Sí, y aparte también sabemos que, bueno, que esta es una posibilidad también para Spotify para aliarse con otras marcas, ¿no? Sabemos que Fortnite se había peleado bastante grosso con Apple y lo que es su App Store. Digo, se pueden trazar alianzas muy interesantes, pero bueno, también este tema que os decís del empaquetamiento o de los bundles, hablan de una competencia, una real gran liga, que hay que ver si Spotify llega y demás. Sobre todo por el tema de las exclusividades que están desarrollando las personas de Amazon con Amazon Music y después tal vez, quién sabe, si una fusión mucho más notoria con Audible y también los podcasts originales de Audible, que son otra cosa.
Twitch.
Y digo, bueno, ojo con eso. Twitch, Bueno, Twitch, ni hablar, que Twitch ahora... ¿ves? En 2 segundos nos descontrolamos. Twitch con Prime, que ahora permite también lo de la transmisión, poder mostrar contenido audiovisual de Prime Video a través de Twitch. Bueno, pasan muchas, muchas cosas. Y también Prime, el servicio que te permite, no sé, cubre los costos de envíos a tu casa si compras cosas. Pero me parece que eso es solo en Estados Unidos. Nada. Así que bueno, ya está. Ya nos descontrolamos, pero nos descontrolamos al final. Este ha sido un episodio de Drop the Mic News con muchas cositas. Nos vemos, nos escuchamos, nos charlamos la semana que viene. Así que muchas gracias, Agus.
Muchas gracias, Ale. Nos encontramos la semana que viene para un nuevo episodio de Drop the Mic.
Hasta luego. Chau, chau.